Se cierra el registro de asistencia. Con la ausencia justificada de la diputada Jacibe Patricia Durán Maciel y en virtud de que se encuentran la mayoría de los legisladores que integran esta soberanía, se declara formalmente instalada la sesión y, por lo tanto, válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Proceda la vicepresidencia dando a conocer a la Asamblea el contenido del orden del día y lo someta a su aprobación en votación económica.
Con todo gusto atiendo su encargo, Presidenta. Honorable Congreso del Estado de Nayarit, sesión pública ordinaria, jueves 7 de mayo de 2015, número 21, orden del día, registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. Punto número 1, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 30 de abril de 2015. Punto número 2, comunicaciones recibidas. Punto número 3, iniciativa recibida. Punto número 4, primera lectura del dictamen con minuta proyecto de decreto que reforma los párrafos 4 y 6 del artículo 18 y el inciso C de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia para adolescentes. Punto número 5, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit. Punto número 6, propuesta del orden del día de la siguiente sesión. Punto número 7, asuntos generales complementarios. Intervención de la diputada María Angélica Sánchez Cervantes para emitir posicionamiento relativo al panel celebrado para la Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos para analizar la legislación vigente en materia de homicidio cometido en contra de mujeres. Intervención del diputado Manuel Bernardo Carbonell Ortega para presentar iniciativa de decreto que adiciona el Código Penal para el Estado de Nayarit en lo relativo al delito de amenazas. Punto número 8, clausura de la sesión. Leído que fue el orden del día, lo someto a la consideración de la Honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, Presidenta, que fue aprobado por unanimidad.
Gracias, diputada. Solicito a la Secretaría continúe con el primer punto del orden del día.
Acta número 64, sesión pública ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 31ª legislatura, jueves 30 de abril de 2015. Asistencia de 28 ciudadanos diputados que integran la honorable 31ª legislatura del Estado, con asistencia justificada a los ciudadanos diputados Jarero, Velázquez Pavel y Ramírez Espinosa Benigno, en la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 17 horas con 2 minutos del día jueves 30 de abril de 2015, se reunieron en la sala de sesión del licenciado Benito Juárez García, recinto oficial del honorable Congreso del Estado de Nayarit, la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos diputados que integran la 31ª legislatura para celebrar sesión pública ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Comprobado el quórum, la diputada presidenta Sofía Bautista Zambrano declaró válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. A continuación, la diputada vicepresidenta María Felicitas Parra Becerra procedió a dar lectura a la propuesta de orden del día, la cual fue aprobada por unanimidad. En cumplimiento al primer punto de orden del día, el diputado secretario José Ángel Martínez Inurriaga procedió a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 30 de abril del 2015, misma que al ser puesta a la consideración del Pleno resultó aprobada por unanimidad. Conforme al segundo punto, referente a la discusión y aprobación del dictamen con proyecto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones actualicen su legislación civil en materia de adopción plena. La Secretaría abrió el registro de oradores. Al no registrarse ningún legislador, la Presidencia sometió a la consideración del Pleno mediante votación económica el proyecto de acuerdo, resultando aprobado por unanimidad, por lo que la Presidencia declaró aprobado el acuerdo y giró instrucciones a la Secretaría para su trámite correspondiente. De conformidad con el tercer punto del orden del día, una vez aprobada por la Asamblea, la dispensa de la segunda del dictamen con minuta proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. La Secretaría abrió el registro de oradores para la discusión. Al no registrarse ningún legislador, la Presidencia sometió a la consideración mediante votación económica, electrónica, la minuta con proyecto de decreto, resultando aprobada por unanimidad, por lo que la Presidencia, conforme al reglamento, declaró aprobada la minuta, girando instrucciones a la Secretaría para su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, y sus comunicaciones al Honorable Congreso de la Unión para su conocimiento y efectos constitucionales. A continuación, el diputado secretario José Ángel Martínez Inurriaga hizo de conocimiento al Pleno la propuesta de orden del día de la siguiente sesión. En asuntos generales, la diputada María Isidra Vargas López emitió posicionamiento relativo al aniversario de la Constitución Política y de la creación del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Por su parte, la diputada Fidela Pereira Zamora emitió posicionamiento relacionado con el 1 de mayo, Día del Trabajo. Para finalizar con el punto de asuntos generales, el diputado Jorge Humberto López Segura emitió posicionamiento relacionado al 1 de mayo, Día del Trabajo. Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 17 horas con 51 minutos del día de su fecha, la diputada presidenta Sofía Bautista Zambrano clausuró la sesión y citó a las ciudadanas y ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para el día jueves 7 de mayo de 2015, a partir de las 11 horas. La Secretaría hace constar que la presente acta solo recoge una descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el orden del día, en los términos del artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, que las intervenciones de los diputados se encuentran grabadas en medios de audio digital para ser transcritas literalmente en la crónica parlamentaria. Leído que fue el acta, la someto a la consideración de los integrantes de la Asamblea Legislativa. Los que estén por la afirmativa, síganse a manifestar en votación económica. En contra, abstenciones. Le informo que resultó aprobada por unanimidad, diputada presidenta.
Gracias, diputado. Se registra en esta sala la asistencia de los diputados Ediomar Trujillo López y la diputada María Angélica Sánchez Cervantes. Para desahogar el segundo punto del orden del día, solicito a la Secretaría dé a conocer las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente.
Con gusto atiendo su encargo, presidenta. Comunicaciones recibidas jueves 7 de mayo de 2015. Se informa a esta Asamblea Legislativa que se recibieron las siguientes comunicaciones, generadas por el Poder Ejecutivo. 1. Con fecha 6 de mayo del presente año, el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado remitió informe de los avances alcanzados durante el mes de abril del año en curso en el proceso de refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda estatal. Por instrucciones de la Presidencia, se ordena su turno a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, generadas por el Congreso de la Unión. 2. La Cámara de Senadores remite diversos oficios con los siguientes efectos. A. Por el que comunica la clausura de su segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. B. Mediante el cual remite acuerdo por el que solicita a los congresos de las entidades federativas que aún no lo han hecho, que implementen reformas a su legislación civil a fin de garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Atendida su solicitud, ciudadana presidenta.
Gracias. En cumplimiento del tercer punto del orden del día, proceda a la Secretaría dando a conocer la iniciativa recibida y ordene su turno a comisiones.
Con gusto, atiendo su encargo, presidente. Presentada por el Poder Ejecutivo. Con fecha 6 de mayo del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó a esta soberanía iniciativa de decreto que tiene por objeto declarar el día 17 de mayo como Día Estatal de Lucha contra la Homofobia. Por instrucciones de la Presidencia, se ordena su turno para que su estudio correspondiente a la Comisión de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables. Es cuanto.
Se registra la asistencia en esta sala de sesiones de la diputada Sonia Noelia Ibarra Franquez. En cumplimiento con el cuarto punto del orden del día, se consulta a la Asamblea si es de autorizarse la lectura del contenido principal del dictamen, omitiendo la del articulado, de conformidad a lo que dispone el artículo 106, fracción 3 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones, se autoriza. Solicito a la Secretaría proceda con la primera lectura del dictamen con minuta proyecto de decreto que reforma los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso C de la fracción vigésimo primera del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia para adolescentes.
Con gusto atiendo su encargo. Honorable Asamblea Legislativa, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales nos fue turnada para su estudio y dictamen la minuta proyecto de decreto que reforma los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso C de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia para adolescentes, adjuntándose el expediente debidamente integrado que remitió la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a fin de que este Congreso del Estado de Nayarit emita resolución legislativa en los términos y para los efectos establecidos en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuestión que de conformidad con nuestra legislación interna se plasma en el presente instrumento. Antecedentes. El día 27 de abril del año en curso, se recepcionó en la Secretaría General de este Congreso del Estado la minuta de referencia, dándose a conocer la misma al Pleno de la Asamblea Legislativa el día 30 del mismo mes y procediendo la presidencia de la mesa directiva a ordenar su turno a esta comisión legislativa para los efectos conducentes. Esta dictaminadora estimó pertinente identificar en primera instancia cuál es el contenido toral de la minuta que nos ocupa, a efecto de valorar debidamente el sentido en que se omitirá el presente instrumento. En tal tenor se identificaron como puntos centrales los siguientes. En cuanto a las reformas del artículo 18, se distinguen dos formas en las que el adolescente puede intervenir en la comisión de un delito, esto es, ejecutándolo directamente o participando en su perpetración. Lo anterior atiende a clarificar el grado de intervención que en su caso tendría el adolescente en la realización del delito. Se cambia el concepto de derechos fundamentales por el de derechos humanos, acorde a lo que establece el artículo primero de la propia Constitución. Se señala textualmente que el proceso para adolescentes también será acusatorio y oral, acorde al nuevo sistema de justicia penal. Se adiciona el concepto de reinserción del adolescente como una de las finalidades de este sistema. Para el caso de los menores de 12 años que hayan cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, se suprime como medida imponer la rehabilitación, subsistiendo únicamente lo relativo a la asistencia social. En lo que respecta al artículo 73, se busca facultar al Congreso de la Unión para que pueda emitir una legislación nacional única, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras normas, que unifique el proceso a seguir en materia de justicia para adolescentes. Respecto a dichas propuestas, cabe decir que este ente colegiado coincide con los argumentos vertidos por las cámaras federales y los propios iniciadores, en el sentido de que el sistema de justicia para adolescentes debe mantener su sentido de integralidad ceñido a los principios de respeto a los derechos humanos de los jóvenes en conflicto con la ley penal, de acuerdo a su condición especial de personas en formación. Esto es así, pues no podría concebirse un régimen particular de justicia para adolescentes en el que no se tenga como premisa primordial la condición particular de los menores de edad como personas en proceso de desarrollo y formación que requieren medidas orientadoras acorde a su situación, pues ello es lo que precisamente ha de permitir al Estado, a la sociedad y a la familia misma reintegrar a este menor que ha entrado en conflicto con las normas penales. Así, habiendo analizado el objeto de las propuestas contenidas en la minuta que nos ocupa, esta dictaminadora se pronuncia en sentido favorable, pues quienes la integramos estamos convencidos de que ello atiende a contribuir, a armonizar y a darle congruencia al entramado jurídico del Estado mexicano y a garantizar a los adolescentes el respeto y garantía de sus derechos humanos, reconocidos tanto en la Constitución Federal como en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país en el ámbito de las naciones. Por las consideraciones vertidas en el presente instrumento, esta Comisión Legislativa somete a deliberación del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Único. Es de aprobarse y se aprueba en los términos que lo hizo el Honorable Congreso de la Unión y la minuta proyecto de decreto que reforma los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso C de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia para adolescentes, mismo que se adjunta. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Segundo, comuníquese el presente decreto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para los efectos establecidos en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado en la Sala de Comisiones General Esteban Baca Calderón del Honorable Congreso del Estado de Nayarit en Tepic, su capital, a los 6 días del mes de mayo del año 2015. Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, rúbricas. Atendido su encargo, presidente.
Gracias, diputado. Para desahogar el quinto punto del orden del día, se consulta a la Asamblea si es de autorizarse la lectura del contenido principal del dictamen, omitiendo la del articulado, de conformidad a lo que dispone el artículo 106, fracción tercera del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones, se autoriza. Solicito a la Secretaría proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit.
Cumplo su encargo, señora presidenta. Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros. Honorable Asamblea Legislativa. A los miembros de la Comisión Legislativa, que al rubro se indica, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto que modifica diversos artículos de la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit, presentada por el ciudadano Roberto Sandoval Castañeda, gobernador constitucional del Estado de Nayarit, en materia de movilización de productos o subproductos agrícolas, por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el instrumento correspondiente en la atención de la siguiente. Consideraciones. El papel trascendental que juega la agricultura tanto en México como en nuestro Estado, no deviene de fechas actuales. Es por todos conocidos que la actividad agraria comenzó como un medio de respuesta y satisfacción a las necesidades básicas de las familias, quienes buscaron la manera de allegarse de medios para garantizar el abastecimiento de alimentos de inicio en sus hogares y con posterioridad a los miembros de la sociedad en general. En tal tenor, los integrantes de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros, acogemos la propuesta planteada por el Gobernador del Estado, enmienda que tiene por objeto reforzar las actuaciones del Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit, denominado CESAVENAI, con la intención de que pueda cumplir con las facultades y fines legales encomendados. El argumento bajo el cual se respalda la propuesta de mérito se enfoca en la pretensión de conocer el Comité el carácter de ser del Estado y no dejarlo como un ente ajeno que se encuentra en el Estado. Lo anterior, toda vez que actualmente se denomina Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit. Ahora, si bien es cierto que el comité que nos ocupa opera como un organismo auxiliar de la SAGARPA, también lo es que se trata de organizaciones de productores de Nayarit que actúan en condiciones directas con la SAGADER y su finalidad principal consiste en la prevención y combate de plagas que puedan afectar esencialmente al campo nayarita, sin que pase desapercibido que el recurso económico que sostiene el CESAVENAI, además de aquel del gobierno federal, proviene del gobierno del Estado y resalta, por supuesto, las aportaciones que hacen los productores nayaritas a través de las distintas juntas locales de sanidad vegetal, lo que refuerza el carácter y la identidad del comité con el Estado, reafirmando con ello la valía de la enmienda. De la lectura sistemática del artículo que nos ocupa, se advierte que tal y como se encuentra actualmente estipulado, la SAGADER, en condiciones con la SAGARPA, el CESAVENAI y las Juntas Locales de Sanidad Vegetal, no podrán actuar en la vigilancia de movilización de los productos del campo, si no es mediante la solicitud que puedan realizar directamente los productores, con lo cual se contraviene el propósito de las instituciones de referencia como lo es la prevención y combate de plagas y enfermedades. Es decir, la atención y conocimiento de las necesidades fitosanitarias no pueden estar sometidas al requerimiento de particulares, sino que las autoridades técnicas deben de estar facultadas para actuar directamente y de oficio para lograr la obtención de esquemas de sanidad en los cultivos mediante la ejecución de campañas fitosanitarias en el Estado. En ese sentido, los que integramos este colegio dictaminador coincidimos en la propuesta presentada por el Ejecutivo, resaltando que constituye un aspecto central de la reforma de análisis, pues con ello se propone consolidar la calidad fitosanitaria de los productos agrícolas, garantizando la competitividad de los cultivos a través del cumplimiento de los requisitos de sanidad vegetal establecidos por las leyes de la materia. Por otro lado, referente al segundo párrafo del artículo que nos ocupa, se advierte que la propuesta se refiere a una modificación textual en la que se hace alusión a un artículo previo. No obstante, de acuerdo con el pretexto que fue transcrito en líneas que anteceden, se puede verificar que se trata de mecanismos o procedimientos relacionados con la movilización de productos agrícolas, por lo que coincide en la enmienda propuesta en el sentido de que la forma correcta del texto consistiría en el señalamiento de que las autoridades señaladas previamente, es decir, en el primer párrafo del artículo 100, serán las encargadas de verificar los mecanismos y documentos necesarios para la movilización. Ello resulta luego de que se haya analizado el contenido del artículo 99, constatando que se refiere a temas ajenos a los previstos en el numeral que nos ocupa, además de formar parte de un capítulo distinto, como lo es el correspondiente a la regulación y certificación de semillas y material vegetativo para las plantaciones. De tal tenor, en la iniciativa de mérito se propone establecer el certificado de aportación como un requisito más para la movilización de productos no cuarentenados, además de los documentos que acrediten su propiedad. Bajo ese supuesto, los diputados, miembros de esta comisión dictaminadora, coincidimos en señalar que estamos en presencia de una iniciativa necesaria y viable, toda vez que los certificados multicitados permitirán contar con información indispensable para que otorgar la certeza legal del origen de los productos, tales como localidad de procedencia, tipo de predio, tipo de producto, destino, cantidad, entre otras, además de fungir como una herramienta que frene el traslado de productos agrícolas obtenidos de manera ilegal, pues con su expedición se contará con un documento que permita acreditar tal propiedad y, por ende, su movilización a cualquier punto o destino. Ahora bien, no debemos olvidar que el SASAVENAI opera programas y campañas fitosanitarias para prevenir la introducción o dispersión de plagas que puedan afectar a los vegetales, sus productos o subproductos de la agricultura en Nayarit, así como para mejorar o conservar los estatutos fitosanitarios en la producción agrícola, por lo que la inclusión de los certificados de aportación permitirá la captación de recursos económicos que podrán ser aplicados en actividades tanto fitosanitarias como de control de la movilización en beneficio de los productores de la entidad. En conclusión, es indispensable contar con garantías que permitan fortalecer el campo nayarita mediante el logro de mayores niveles de aceptación y competitividad de los productos agrícolas, lo cual se obtiene a través de la implementación adecuada de programas fitosanitarios y de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de los vegetales efectuados por las instituciones creadas para tal fin. Por tales motivos, esta colegiada emite dictamen en sentido positivo a la propuesta del gobernador constitucional del Estado de Nayarit, pues nos resulta suficientemente soportada desde el ámbito social y jurídico, ya que los contenidos normativos de los artículos del proyecto contribuirán a consolidar una legislación que tutele y responda a las exigencias de los nayaritas, principalmente de aquellos que llevan a cabo actividades relacionadas con la agricultura. Ahora bien, a efecto de complementar la propuesta del mérito, esta comisión legislativa propone adicionar al glosario de la ley el concepto de certificado de aportación con la finalidad de dar claridad y armonía a las modificaciones que nos ocupan. Fundamento jurídico del dictamen. En atención a la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros emite dictamen en sentido positivo a la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit, presentada por el ciudadano Roberto Sandoval Castañeda, gobernador constitucional del Estado de Nayarit. Por tal razón, se somete a la soberana deliberación de la Asamblea Legislativa en los términos del proyecto de decreto que se adjunta al presente instrumento legislativo. dado en la sala de comisiones general Esteban Vaca Calderón, del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 6 días del mes de mayo del año 2015. Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros, rúbrica. Cumplió su encargo, señora diputada.
Gracias, diputado. Para los efectos de dar a conocer la propuesta del orden del día de la siguiente sesión, proceda la Secretaría con su desahogo.
Con gusto, señor presidente. Propuesta de orden del día. Primero, lectura y aprobación del acta de sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 7 de mayo de 2015. Segundo, segunda lectura del dictamen con minuta para el proyecto de decreto que reforma los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso C de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia para adolescentes. Tercero, segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable del Estado de Nayarit. Cuarto, propuesta de orden del día de la siguiente sesión. Quinto, asuntos generales complementarios. Intervención de la diputada Ani Marilú Porras Bailón para emitir posicionamiento relacionado con el aniversario de la Batalla de Puebla. Sexto, clausura de la sesión. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, diputado. Para desahogar el punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada María Angélica Sánchez Cervantes para que emita su posicionamiento.
Muy buenas tardes. Con la venia de la mesa directiva, diputada presidenta, compañeros y compañeras legisladores, público que nos acompaña, a los amigos de la prensa, mi más sincera felicitación y reconocimiento por su festejo o por su día especial recientemente. Me he permitido solicitar el uso de esta tribuna para hablar sobre un tema que desde el seno de la Comisión Legislativa que preside su servidora se ha venido analizando con detenimiento y que segura estoy es de interés de todos los presentes. Me refiero al feminicidio. De tal manera, informo que el pasado 23 de abril, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos celebró un panel de análisis de la legislación vigente en materia de homicidio cometido en contra de las mujeres. Lo anterior, en atención a las diferentes solicitudes que desde el inicio de nuestro periodo constitucional han venido realizando organizaciones de la sociedad civil en el Estado, a efecto de que se analice la pertinencia de establecer o no, como un delito autónomo, el tipo penal conocido como feminicidio. Dicho encuentro tuvo lugar en la sala de comisiones general Esteban Vaca Calderón y se contó con la participación de la magistrada Ana Isabel Velasco García, en representación del Poder Judicial del Estado de Nayarit, del maestro José Antonio Serrano Morán, por parte de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, de la maestra María Luisa Pérez Valdés, docente de la Universidad Autónoma de Nayarit, de la Unidad Académica de Derecho, y de la licenciada María Lara García, agente del Ministerio Público especializado en la investigación de delitos de homicidios dolosos y secuestros de la Fiscalía General del Estado. Como podrá apreciarse, en dicho panel se buscó integrar a distinguidos juristas con conocimiento en el tema y que además realizan actividades relacionadas ineludiblemente con el asunto que nos ocupa. Así pues, en su carácter En mi carácter de presidenta de la Comisión Legislativa anteriormente citada, considero necesario informar a este pleno las cuestiones particulares que en dicha reunión se trató. En ese tenor, partiré diciendo que la inclusión del feminicidio como figura delictiva autónoma en México, la cual se determina por la privación de la vida a una mujer por cuestiones de odio en razón del género, o lo que comúnmente se conoce como misoginia, surge a raíz de las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las diversas recomendaciones para prevenir, combatir y sancionar las crecientes cifras de homicidios en contra de las mujeres, motivadas por el odio a las féminas. Ahora bien, en las valiosas intervenciones tuvieron los panelistas en esa reunión, se dio con los integrantes de la comisión, fue posible acotar algunos puntos relevantes que permitirán a este ente colegiado analizar respecto a la necesidad o no de integrar la figura del feminicidio como delito autónomo. En ese sentido, por ejemplo, la magistrada María Isabel Velasco hizo hincapié en que es un deber de los legisladores y especialmente de las mujeres pugnar porque se legisle con perspectiva de género, visualizando el futuro para materializar el objetivo propuesto. La conducta delictiva del feminicidio, si bien no se contempla como figura autónoma, sí está plasmado como agravante del homicidio doloso, según las fracciones séptima y novena del artículo 325 del Código Penal del Estado, en cuya redacción se visualizan las características del feminicidio. El feminicidio no viola el principio de igualdad jurídica del hombre y la mujer, pues este debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual y desigual a los desiguales. No obstante lo anterior, la propia panelista señaló que la dificultad que se avizora para la tipificación del delito en comento se encuentra únicamente en el proceso legislativo, sino en la administración e impartición de la justicia. Por tanto, considera importante asegurar una pregunta al Ministerio Público si le resulta fácil o difícil o imposible probar que el homicidio sucedió con razones de género. Y de igual manera, preguntar a los representantes sociales de otras entidades federativas en donde desde hace años se contempla dicha figura delictiva de forma autónoma. Por su parte, el maestro Serrano Morán, especialista en el tema de derechos humanos, fijó su participación en el hecho de que, al tenor de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, ineludiblemente se debe legislar en el sentido de inhibir la comisión de conductas delictivas, particularmente cuando estas inciden directamente sobre la integridad e incluso la vida de las personas, motivadas por cuestión de discriminación, odio, desprecio o cualquier otro sentimiento repulsivo hacia los semejantes. Agregó, además, que no obstante que el Estado puede hacer uso del jus puniendi para mantener la paz social, debe tener en claro que el recrudecimiento de las penas no es solución para detener la reincidencia en el delito ni para lograr los efectos de prevención que se pretenden. En su intervención, la maestra María Luisa Pérez coincide con los panelistas que participaron. Señaló que efectivamente el establecimiento de tipos penales especiales normalmente deriva de causas particulares o elementos recurrentes que hacen factible su regulación en forma autónoma. Sin embargo, en su concepto, por un lado estima que el feminicidio ya está contemplado en la Ley Penal del Estado, no obstante que no se denomina como tal. Es decir, aun cuando no se define expresamente con esa denominación. Por otro lado, señaló la catedrática que establecer como un delito autónomo el que nos ocupa es dotarlo de particularidades específicas que, en un caso concreto, a falta de uno de esos elementos, puede no configurarse el delito especial y, por lo tanto, acarrear conflictos a las instancias de administración e impartición de justicia, pero principalmente al Ministerio Público. Cerrando las participaciones, la licenciada Marina Lara García, agente del Ministerio Público, coincidió con los demás panelistas y señaló, en su concepción, el feminicidio sí está contemplado en el Código Penal de Nayarit como causas agravantes del homicidio doloso. No obstante, señaló que en la realidad del Estado, actualmente solo se siguen dos líneas de investigación por delitos, de los cuales aparentemente se estaría en presencia del feminicidio. Sin embargo, dado lo complejo que resulta probar ante la instancia jurisdiccional que el sujeto activo cometió el ilícito motivado por cuestiones de misoginia, se estima que es un tanto difícil probar dichas particularidades. En ese sentido, como cuerpo colegiado, seguiremos escuchando las voces, todas las voces con conocimiento e interés en el tema, para normar objetivamente los criterios que necesariamente deben considerarse al momento de legislar. Es cuanto. Muchas gracias.
Para finalizar con el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Manuel Bernardo Carbonell Ortega para que presente su iniciativa.
Muchísimas gracias, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Es de gran preocupación el momento económico que vive nuestro país. Cada día es más notorio el empobrecimiento de millones de mexicanos, donde muchas veces la única salida para muchas familias es recurrir a un préstamo. Lamentablemente, la imposibilidad de cumplir con aquellos compromisos mercantiles y bancarios ha generado una gran morosidad, trayendo toda una cultura de cobros indebidos, de despachos de cobranza. No es falta de voluntad, sino de capacidad económica. Los bancos y demás intermediarios financieros, de manera arbitraria y quizás fuera del marco legal, reiterada y continuamente desde hace años, han cedido o vendido los créditos de impago a despachos de cobranza, quienes se comportan de manera poco ética e insensibles en sus procedimientos de cobro, victimizando y en muchas ocasiones engañando o amedrentando a las personas que han incurrido en el incumplimiento de sus obligaciones mercantiles. Los procedimientos de cobro de estos despachos en contra de los deudores, pese a todas las irregularidades que son evidentes, particularmente en el traslado de los derechos de los beneficiarios, son arbitrarios y fuera de toda proporción, cometiendo abusos que se expresan en hostigamiento, extorsiones e incluso en amenazas de acciones extrajudiciales. Este tipo de conductas han dimensionado en el país un clima de angustia e incertidumbre en la población que se encuentra en este supuesto. La lejanía con que ven las instituciones de procurar justicia y que les pueda defender adecuadamente de sus derechos vulnerados, incrementan dicho sentir en los ciudadanas y los ciudadanos. Debemos señalar que los despachos de cobranza de manera alevosa e intimidatoria se aprovechan de la ignorancia legal de los deudores que de manera inaudita tienen la convicción de que por el hecho de haber caído un impago, los acreedores tienen derecho no solo de embargarles sus bienes hasta por tres o más cantidades de la deuda original, sino de cumplirles sus amenazas de privarlos incluso con su libertad personal. Esta práctica, que se volvió común en México, obligó a que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, emitiera una serie de disposiciones de carácter generales aplicables a las entidades financieras en materia de despachos de cobranza, documento que fue publicado el 7 de octubre del año pasado. La vacatio legis de esta resolutivo estableció el 1 de enero del presente año como inicio de su vigencia. Entre otras disposiciones, establecieron reglas claras para evitar el hostigamiento, las amenazas, las mentiras y las intimidaciones por los despachos de cobranza en sus acciones de cobro. Se estableció igualmente un registro de despachos de cobranza que administra la citada CONDUSEF. Sin embargo, pese a que también se estableció un código de ética para la Asociación Nacional de Despachos de Cobranza, el fenómeno, si bien ha disminuido en algunas entidades, todavía persiste, dejando en estado de indefensión jurídica a los deudores que son víctimas de las agresiones verbales y escritas de este tipo de despachos de cobranza. Tal resolutivo impone multas a las instituciones y despachos de cobranza que incumplan en los términos de este acuerdo. Sin embargo, el problema persiste. En tal sentido, debemos explorar el origen jurídico que conlleva la aplicación de las acciones inherentes a los títulos de crédito, existiendo tesis de jurisprudencia que regulan las acciones de cobro al haber cambiado sustancialmente el momento social y económico de la parte obligada. Es la famosa interpretación a contrario sensu de la cláusula pacta sunt servanda, lo pactado obliga. La presente iniciativa propone adicionar la figura típica del delito de amenazas que establece nuestro Código Penal para el Estado de Nayarit, que pudiese denominarse hostigamiento a deudor o cobranza ilegítima. Se propone la adición de un cuarto y quinto párrafo del artículo 276 del ordenamiento penal invocado en los siguientes términos. Cuando la amenaza se genere por acciones de cobro de instituciones de crédito, financieras y despachos de cobranza en contra de deudores fuera del marco legal, de manera verbal o escrita, reiterada o continua, la penalidad se incrementará con una sanción de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 50 a 100 días de salario. Se entenderá como cobranza extrajudicial ilegal el uso de la violencia verbal o la intimidación verbal o escrita, ya sea de manera personal o a través de cualquier medio, para requerir el pago de adeudos derivados de actividades mercantiles, incluyendo empréstitos o financiamientos. Compañeras y compañeros diputados, consideramos de suma importancia abrir consultas a las organizaciones de abogados y miembros del Poder Judicial para discernir adecuadamente estas adiciones. Como representantes populares, debemos de ir hasta los confines del derecho para la protección general de los ciudadanos, de aquellas víctimas que genera la economía y la virtud de un sistema financiero, por una economía contrahecha y por la igualdad de derechos y oportunidades. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Esta presidencia ordena su turno a la Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos para su estudio correspondiente. En virtud de no haber más asuntos que tratar, se cita a las ciudadanas y ciudadanos legisladores a sesión pública ordinaria para el día de hoy, jueves 7 de mayo de 2015, dentro de 10 minutos. Se clausura la sesión. Esta presidencia felicita al diputado Luis Manuel Hernández Escobedo y la diputada María Felicitas Parras, quienes cumplen años hoy y mañana respectivamente. Felicidades. Aplausos.